Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Te amamos, Dios. Gracias, Dios. Qué bueno estar un domingo más juntos. Y hay que darle gracias al equipo, que qué buen trabajo hicieron hoy. Alan desde Buenos Aires visitando. Qué bueno tener al equipo dándolo todo, nos animan a darlo todo nosotros, ¿no? También pueden ir tomando sus lugares. Y vamos a entrar al tema el día de hoy. Y tengo el gusto y privilegio de hablar el día de hoy también, igual la semana pasada. Comenzamos un tema ahí. Y mi nombre es Steven Richards, junto con mi esposa Lluvia, que estaba cantando por acá, está guapísima. Junto con ella, somos parte del equipo pastoral de aquí en Hillsong Monterrey, bajo nuestros pastores principales, Chris y Lucy Méndez, que mandan todo su cariño, todo su amor. Están ahora en Sydney, Australia. Esta semana es nuestra conferencia anual en Australia. Están allá, van a suceder cosas increíbles allá. Mandan su cariño, su amor. Muy pronto estarán por acá de vuelta. Pero hoy tenemos algo por delante, y yo estoy creyendo que Dios hoy nos puede hablar, que Dios hoy quiere hablar. La pregunta a veces es si estamos escuchando, porque Dios sí está hablando. Entonces yo quiero preparar los oídos de mi corazón, y si me ayudas tú también preparándote para escuchar lo que Dios tiene para ti, no lo que alguien acá se me puede ocurrir o no se me puede ocurrir, sino lo que Dios quiere hacer en ti, contigo, porque tenemos un Dios personal, relacional, que no ve una multitud, Él ve individuos, Él te ve a ti por nombre, te conoce, te ama, y Él tiene algo para ti. Y me encantaría que juntos levantáramos nuestra expectativa para lo que Dios nos puede hablar el día de hoy. Todos bien, todos contentos. Recuerda que me puedes animar gritando algo si te agrada. Puedes decir échale, dale, no sé, fierro, pariente, lo que tú quieras gritar, tú puedes gritarlo. Algunas palabras quizás las omitimos, pero adelante. Prefiero, bueno, lo dejamos ahí. Pero la semana pasada empezamos a hablar de una vida nueva, que Jesús tiene para nosotros una vida nueva, porque Él resucitó, nos invita a una vida de resurrección, porque Él murió en la cruz por nosotros. Ahora lo malo en nosotros puede morir junto con Él en la cruz, y todo lo bueno que hay en Él nos da nueva vida cuando Él resucita y nos invita a vivir una nueva vida con Él. Y hacíamos la pregunta: ¿cómo se ve la nueva vida que Él tiene para nosotros? ¿Cómo se ve? Porque podemos decir, qué bueno, suena bonito, pero ¿cómo se ve en mi lunes que tengo una nueva vida? Y empezamos a hablar de cómo la nueva vida que Dios tiene para nosotros es una vida donde ya no manda el temor, donde manda su amor, donde dejamos el pasado, olvidamos el pasado para abrazar lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y hablábamos de cómo esta nueva vida es una vida en la que ya no se tratan las cosas de mí, sino se tratan de otros. Y eso es a la vida a la que Dios nos invita, y quisiéramos seguir dentro de la misma línea. ¿Cómo se ve para nosotros? ¿Cómo se ve también para nosotros como iglesia, como familia, el que Jesús tiene una nueva vida para nosotros? Entonces vamos a seguir leyendo de 2 Corintios 5, que es una carta que Pablo escribió a una iglesia en un lugar súper diverso, una ciudad grande, creciente, con opiniones diferentes, muy parecida a nuestra ciudad el día de hoy, simplemente en otros tiempos. Y Pablo está escribiendo a esta iglesia, y vamos a leer del 17 y 18 del capítulo 5, donde empezamos la semana pasada. Dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Me encanta, ya son buenas noticias. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y luego dice: y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Sigue avanzando, y ahora nos enfocamos en los siguientes versos. Dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Oh, gracias Dios, y me encanta. Y sigue: no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros. Dile al de al lado, ahí te hablan. O no, si no le quieres decir no. al del otro lado, al que querías ignorar, dile, ahí te hablan. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios, y así con este verso terminamos, oramos y entramos al tema. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque nos invitas a una nueva vida y luego nos haces parte de lo nuevo que tú estás haciendo en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Nos invitas y hoy queremos escuchar tu invitación a una vida nueva, a un nuevo amor en ti, Cristo Jesús. Toca corazones, haz lo que yo no puedo hacer. Háblanos hoy, Padre, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada les contaba un poco de un accidente que tuve, un accidente automovilístico y choqué. No choqué, me chocaron y me fracturé la muñeca, el radio, a la altura de la muñeca, me fracturé el hueso mal, como en 3-4 pedazos y estaba perforando un nervio y me llevaron, estaba toda mal mi mano, no la podía mover, me llevaron al hospital, bueno, me llevé al hospital, pedí ride a la primera persona que vi en la calle, le enseñé mi mano y no pude evitar llevarme y me llevó al hospital y me operaron y me pusieron ahí como un metal y todo quedó bien, pero la primer cita de seguimiento con el cirujano me dice, quedaste como nuevo. Yo le digo, no es cierto, no puedo mover mi mano. Se siente raro, no sé. Me dice, claro, quedaste como nuevo, pero ahora te toca aprender a usar tu nueva mano. Te toca aprender a usar lo nuevo. Y veíamos, al menos en mi vida, yo siento que así se ve cuando Dios nos da una vida nueva. Nos da una vida nueva, pero a veces decimos, ¿y cómo camino en todo esto que Dios tiene para mí? Porque si te voy a creer, si voy a creer que tú hiciste todo nuevo, que tú estás en mi vida, que me das un nuevo comienzo, ¿cómo se ve? Porque a veces mi vida se parece mucho a como era antes de ti. Y hablábamos de cómo hay que aprender a caminar en lo que Dios sí tiene para nosotros. Y después de que fui a esta cita de seguimiento, me dice, y ahora viene la parte más importante de tu proceso. Me dice, ahora sigue la rehabilitación. Y sabía a qué iba. Me dice, ahora viene la rehabilitación. Y aquí te van, y me agendó como 3 semanas de todos los días. Me dice, aquí están tus citas, tienes que venir. Dice, ¿cómo quedas? Ahora depende de ti. Me dice, yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Y ahora me tocaba a mí. Y creo que hay cosas en la vida donde Dios ya hizo su parte y ahora nos toca a nosotros. Aún dependemos de su gracia, dependemos de su espíritu, pero hay que dar esos pasos de fe, ¿no? Y me tocó el primer día de rehabilitación. Y fui y habían 2 lados. Era un escritorio y habían varios cuartos a la derecha y varios cuartos a la izquierda. Y me dijeron, ¿primera vez? Sí, primera vez. Me dice, pasa a la izquierda. Y llegué a un cuarto donde habían bastantes mujeres, señoras, todas ayudando con el tema de la rehabilitación. Y me dicen, venga, mi hijo, tiene que meter su mano en cera caliente. Y yo, no puede ser, mi mano, cera caliente. Y ya meto la mano en cera caliente y yo, está muy caliente. Ay, mi hijo, pobrecito. Y platicábamos. Y empezamos a platicar y me dice, ay, no, ¿cómo te fue? Y no, que no. Y platicamos de la vida y la cera caliente. Y yo, ay, sí, me quema, me quema. Y luego, después de la cera, yo, ¿ahora qué sigue? Y me dice, un masaje. Y yo, ah, bueno, está bien. No está tan mal la rehabilitación. Y ya, pues el masaje, y me hacían un masaje en la mano y pues dolía un poco, pero platicábamos, no, sí, no, de la vida, el marido, no, pues no sé, yo me acabo de casar, todo bien. Y ya platicábamos y así todos los días, como por 10 días más o menos, y me hice amigo de las señoras, platicábamos y ya me sabía sus vidas y ellas sabían mi vida y ya era, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no sé qué, y platicábamos. Y como al día 10, día 11, Llego, ya yo iba como Juan por mi casa caminando a la izquierda. Me dice, no, ya terminó la primera fase de rehabilitación. Ahora vas a la derecha. Y yo, ah, bueno, pues más masajes, no sé. Será más caliente, no sé, vamos a ver. Y voy a la derecha y llego y entro a un cuarto y hay como cuatro hombres. Y parece un gimnasio, parecen pesas. Y hasta hay música así, reggaetón lento del. Y yo, ¿qué está pasando? Y yo quiero ir al otro cuarto, al de la señora. Y me dicen, hey, tú, tu primer día de este lado. Y yo, sí, ¿se nota? Sí, sí se te nota. Y yo, me sentía como en la prisión el primer día y hasta amigo del más fuerte. Y ahí entré y me dicen, órale pues. Y le digo, la cera. Y me dicen, no, aquí no hay cera. Y yo, ah. ¿El masaje? Aquí no hay masaje. Ok, y empieza y dice, aquí hay toques. Y sacan una máquina de toques. No estoy jugando. Si a alguien no le ha pasado eso, qué bueno. Pero de verdad, saca una máquina de toques. Y me conecta los toques a la mano. Y me empieza y le sube. Y ni siquiera avisó, de repente y los toques. Y después de ahí siguen ejercicios. Ah, y saca pesas, literalmente pesas. Y yo no podía hacer nada. Y me dice, no, ya tienes que poder estar levantando. Vas muy lento, vas mal. Y yo, y ahí empiezo a tener que usar todo lo que tenía que hacer. Ejercicios, estiramientos, súper doloroso. Y así fueron los siguientes días. Pero me quedó muy claro que si quería llegar a un siguiente nivel en mi rehabilitación, yo iba a tener que tomar medidas diferentes. Y creo que hay nuevos niveles en el caminar con Dios que están listos para tu vida, para mi vida, pero definitivamente quizá van a incluir salir de los límites de nuestro confort e ir a nuevos niveles, empujar nuestros límites, porque sabes que te vas a sorprender, sí, de cuán bueno es Dios, pero también te vas a sorprender de cuán fuerte Él te hizo para sobrellevar las tormentas, para ir más allá de la resistencia, para tocar puertas y ver cómo se abren. Te hizo más fuerte de lo que crees. Y ahí empezó esta etapa de rehabilitar y decisiones que yo tuve que tomar, ejercicios que tuve que hacer para reaprender a usar mi mano. Y quiero ver los versículos que vimos ahora. Definitivamente hay una nueva vida que Dios tiene para nosotros, pero la pregunta que hemos estado constantemente haciendo es: ¿cómo se ve? Y creo que llegamos a un punto donde, si leemos estos versículos donde habla de que Dios reconcilió al mundo consigo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. A algunos nos gusta seguir tomando en cuenta el pecado de la gente cuando Dios ya no lo está tomando en cuenta porque Jesús vino. Yo me quiero parecer a Él y no medir a otros con una vara que si me la aplicaran a mí reprobaría. Y sigue diciendo esto y dice que somos embajadores de Cristo y que Él hace su llamado por medio de nosotros y que Él fue la ofrenda por nuestro pecado y nosotros ahora podemos llevar a otros lo que Él hizo por nosotros. Y si tuviéramos que resumir lo que estos versículos nos están diciendo y si tuviéramos que responder hoy para concluir esta pequeña serie de 2 semanas, ¿cómo se ve la nueva vida que Dios tiene para ti? Es una palabra y es amor. Amar a otros es el resultado externo de la nueva vida que Dios te regala. Amar a otros. Amar a otros. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si publican en Facebook cosas para defender su fe. No, no dijo eso. En esto conocerán que son mis discípulos en que odian lo malo y a los malos. No dijo eso. En esto conocerán que son mis discípulos en que son hiperespirituales, rarísimos, que nadie entiende. Y leen todo el día, lloran todo el día y no conectan con nadie de las personas que les envié para amar. En esto conocerán. No, hay una cosa, dice, en esto se van a identificar en que se aman. En que aman. Es el indicador de fruto externo de que Dios está en nuestras vidas, que amamos a los que nos rodean. Es como Jesús dice que nos van a identificar. A Jesús le preguntaron, ¿cómo resumes toda la ley? Amar a Dios, amar a otros. Y en primera de Juan leemos que Dios es invisible y nadie lo ha visto, pero Dios es amor. Y cuando tú y yo amamos, el mundo ve a Dios. Cuando tú y yo amamos, amigos, puede ser que seamos la única opción en la que el mundo pueda ver a Dios. Y eso define de cuánto nos amamos y de cuánto amamos. La semana pasada Lance estaba jugando con tazos, mi hijo estaba jugando con tazos, y yo me quedé, ¿a poco existen esas cosas todavía? En la era de la tecnología, me dio esperanza por la humanidad que todavía haya tazos, si te soy sincero. Me encantan los tazos y me acordé de algo. Me acordé que de niños jugabas y había un término. ¿Alguien ya sabe a dónde voy? Un niño grande aquí enfrente ya sabe a dónde voy. Y decíamos, vamos a jugar de a verdis o de mentis. De verdad o de mentira. Cuando se jugaba de mentira, podías jugar y si te ganaban tus tazos, al final no hay bronca, yo me los quedo. Pero cuando jugabas de a verdis, si te volteaban tu tazo, se lo robaban. Desgraciados. Y si tú le quitabas otro, te lo quedabas tú de a verdis o de a mentis. Y me pregunto si a veces no vivimos la vida cristiana y decimos de a verdis o de a mentis. Arriesgo todo y le hablo a los que tengo a mi alrededor de este gran amor y esperanza que hay en Cristo Jesús, o voy el domingo y me la paso padre, pero el lunes todo normal. Porque la diferencia entre, por ejemplo, a mí me gusta ir a jugar a estos rangos de tiro de golf, pero soy bien malo y me gusta, pero y yo no puedo decir que juego golf, más bien me gusta ir a pegarle, si le pego. Hay una diferencia entre un deporte que es entretenimiento y jugar profesionalmente, y todos entendemos esa diferencia. Y me pregunto si a veces no voy a la iglesia por qué voy a sentir yo, y por sentirme bien, y porque necesito ánimo, y todas esas cosas son buenas, no son malas, pero voy quizá por mí y por saciarme a mí, y se me olvida que es mi nueva identidad en Cristo. Ahora de lunes a sábado soy un agente del reino, soy un embajador de esperanza, y hay personas en mi círculo cercano que están desesperados por un encuentro real con el Dios al que tú y yo conocemos. Y si salimos de nuestra zona de confort y empezamos a cruzar líneas de lo prudente hacia lo incómodo para ir a quienes hoy están desesperados y acompañar a personas en su proceso y decirles, hey, no estás solo, yo voy contigo. No sé si no crees lo que yo creo, pero yo estoy contigo, y tienes que saber que no voy a dejar de orar por ti, y tienes que saber que voy a creer que tú vas a salir de este hoyo, y tienes que saber que yo voy a estar contigo. Si estás el fin de semana en medio de no sé dónde tirado, por favor háblame, porque yo voy a ir por ti y vamos a correr juntos esta carrera, porque no fui diseñado para vivir una vida centrada en mí. Jesús me salvó, me amó, me dio su amor, me dio un propósito, y ahora puedo vivir la vida impactando a los que me rodean y llevando a otros el amor que Él me dio a mí. ¿Alguien está acá? Tenemos una tarea. ¿Por qué somos conocidos? Jesús decía, en esto conocerán que son mis seguidores, en que se aman los unos a los otros. Y la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué nos conocen? En Monterrey, en México, a los cristianos, ¿por qué nos conocen? Y me duele decir que probablemente la primera respuesta en la boca de muchos no sería porque aman a los demás. Y me preocupa que nos podamos hacer conocidos por cuánto odiamos al pecado, en vez de hacernos conocidos por cuánto amamos a la humanidad que Dios amó. Porque hay cosas malas sucediendo, pero eso no nos toca a nosotros corregirlo. No nos dijo Jesús, vayan y corrijan al mundo, nos dijo, vayan y amen a las personas. No tengo esa gracia, no tengo ese poder, no tengo esa cualidad, pero sí tengo la gracia para ir y amar hasta el cansancio, amar hasta que duela, amar hasta ver transformación, amar una y otra vez, seguir apareciendo con amor, seguir llegando con perdón, seguir llegando. Y eso a veces no nos gusta porque preferimos oír cosas de fe, de logros, de milagros, de provisión, o quizá eres de los que les gusta oír de santidad y pureza y muchas cosas. Y al final del día creo que le sacamos la vuelta a esta verdad sencilla de que Dios es amor, y hasta que tú y yo no nos amamos, el mundo no lo ve a Él. Y a veces creo que buscamos otros indicadores. ¿Qué tanto oro, qué tanto leo, qué tan profundo y espiritual soy, qué tanto hablo como la Reina Valera, o qué tan bien me he visto el domingo, o qué tan moderno soy, qué tan no religioso soy, qué tan progresista soy? Y al final le sacamos la vuelta a la pregunta que nos debemos de hacer: ¿qué tanto amo a los que me rodean el lunes? No el domingo, porque aquí el domingo todos venimos animados, espero, y si no, saldrás animado. Pero acá es fácil, pero el lunes se pone difícil la cosa. Pero ahí es donde Jesús nos invita a vivir una vida de amor sacrificial por el mundo. Y dices: es que no sé si esto funciona. Quizá dices: soy un poco escéptico, tiene que haber otra estrategia. No seamos tan ingenuos. ¿Cómo que amor sacrificial va a cambiar el mundo? Bueno, Jesús creyó que amor sacrificial podía cambiar el mundo. Jesús creyó que entregar su vida desnudo, sangrando en un madero, hablando una lengua que hoy está olvidada, podía cambiar el mundo. Y podemos cambiar el mundo si amamos sacrificialmente como Él amó. ¿Están acá? Y hay tres cosas que quisiera ver en cuanto a esta nueva vida de amor que Él tiene para nosotros. Porque si la semana pasada hablamos de una nueva vida, vamos a hablar hoy de un nuevo amor. Dile al de al lado: un nuevo amor. Puedes tocar el hombro de tres personas, dile: un nuevo amor. Primera cosa que yo veo acá es que no amamos para qué, amamos por qué. Porque Dios en Cristo, el verso 19 dice que estaba reconciliando consigo al mundo, y ahora nos da el mensaje: no amamos para que Dios me ame, amo porque Dios ya me ama. ¿Alguien no escuchó eso? No amo para que Él me vea y diga: bien hecho. No, amo porque Él me dijo: bien hecho, en base a lo que Jesús había hecho, aun cuando yo no lo había hecho bien. ¿Alguien está acá? No amo para que Dios me ame, amo porque Dios me ama. Soy libre para amar porque Él me amó cuando yo no merecía. Entonces no estoy esperando a que otros se merezcan mi amor para amarlos, porque yo no merecía su amor cuando Él me amó a mí. Entonces ya no amo para ver si el otro se lo merece o no. No amo porque Él me amó, y si Él lo hizo conmigo, ¿quién soy yo para detener ahí ese amor? Tengo que compartirlo. El amor, y este pasaje en el que vamos a repetir algunas cosas, y es 1 Corintios 13, ¿no? Es el pasaje del amor, en todas las bodas lo leen, es el pasaje. Alguna tía tuya lo tiene en su baño, un pasaje, el 1 Corintios 13. ¿Por qué en el baño, tía? No sé. Y es este pasaje donde el amor, dice el amor, no, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Sigue la lista, pero nos detenemos ahí. No busca lo suyo. El amor no busca lo propio. Como iglesia, amigos, no vivamos una nueva vida, un nuevo amor buscando lo propio. Porque ahí inhabilitamos a Dios para darnos cosas nuevas, cuando nosotros nos estamos preocupando por qué me toca a mí. A veces vamos a la iglesia el domingo y me preocupo por lo propio. ¿Qué tan fuerte estuvo la música hoy? Mal. Esa sí me gusta, esa no me gusta. Él canta bien, él no. Esto sí me gusta, esto no. Hoy hablo él sí me gusta. Hoy hablo él, ella no me gusta. Esto sí, esto no. Hoy no me hablaron bien, hoy sí me hablaron bien. Y si no tenemos cuidado, empezamos a creer que todo esto se trata de nosotros, cuando yo no estoy llamado a asistir a la iglesia. Estoy llamado a que la iglesia suceda a través mío el lunes, en donde alguien que está quebrado necesita amor. No estoy llamado solamente a asistir a un lugar, estoy llamado a placer, un lugar de refugio, casa para el necesitado. Y ya no busco lo propio. Y lo increíble es que cuando no buscas lo propio, Dios se encarga de ti. Y Él te da más de lo que tú y yo jamás pudiéramos conseguir para nosotros mismos. Me encanta. Él cuida de nosotros. Muchos buscamos nuestra opinión, pero una opinión puede ser valiosa, pero al final del día opiniones no construyen. Jesús construye con su reino y su iglesia. Y si yo rindo mi opinión para sumarme a lo que Él está haciendo. Porque me encanta como nuestro pastor fundador Brian Houston dice, prefiero ser un chef que un crítico de comida. Prefiero ser un cinematógrafo que un crítico de cine. Prefiero hacer iglesia que criticar a la iglesia. Porque al final del día, siendo y haciendo la iglesia, lo que Jesús tiene para nuestra ciudad, nuestras familias, nuestras vidas, ahí podemos ver todo lo que Él tiene para nosotros. Y la segunda cosa que veo acá es que sin amor nada sirve. Déjame leerte un pasaje. En 1 Corintios 13 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Ouch. Y luego dice: si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios. Pablo está como exagerando, si se notan, es como sarcasmo. Si entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, no sería nada. Y luego dice: si diera todo lo que tengo a los pobres, escucha esto, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Sin amor nada sirve, amigos. Hay intenciones muy buenas que no logran porque falta amor. Dice que sin amor somos como un címbalo que resuena. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo: hey, tienes un mensaje para dar, tienes un amor para compartir, tenemos nueva vida, tenemos mucho que hacer, pero sin amor soy un címbalo que hace ruido. Y tenemos cosas muy buenas que decirle al mundo, pero no nos escuchan porque no amamos. Hey, mundo, no hagas eso. Tienes que más. ¿Entendiste? No, voy a publicar en Facebook. Todos están mal porque. No, ya viste a esa persona y es que estos días, esta generación. Y tenemos cosas buenas que decir, pero no se escucha porque nuestra falta de amor hace mucho ruido. Empecemos a amar al mundo al que Dios nos llamó a cambiar. Antes de querer cambiar al mundo, que Él sí nos llamó primero a amar. Amigos, tenemos esta responsabilidad, este regalo, este privilegio de amar como Él nos amó a nosotros. No nos toca cambiar a nadie. Ese poder, amigos, no lo tenemos. No tenemos el poder de cambiar una vida, pero sí tenemos el poder de amar a alguien y apuntarlo al amor que cambia vidas, al amor de Cristo Jesús, que sí transforma tu pasado y se ve un diferente presente y promete un nuevo futuro. Jesús sí puede transformar, Jesús sí puede cambiar, Jesús sí puede arreglar, Jesús sí puede rehabilitar, Jesús sí puede salvar. A ti y a mí nos toca amar hasta que duela, amar hasta que duela una y otra vez, apuntar al amor que Él tuvo por nosotros, porque si amamos, el mundo ve a Dios. Si amamos, el mundo ve a Dios. El verso continúa, el verso 21, y el tercer punto que quisiera hablar es de relación vence religión. Relación vence religión. Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Al final del día, amigos, no somos parte de un plan, de una agenda, de una estrategia. Somos parte de una relación con Dios. Dios está buscando a sus hijos, a sus hijas. Dios está buscando. Si hoy tú estás acá y has dicho, no sé, yo nunca he creído en cosas como estas, pero algo me está llamando, puedes estar seguro, puedes estar segura que Dios te está buscando, que Dios te ama. Si viniste hoy acá o estás trabajando aún en el lugar, cuidando algún lugar, Dios te ama, Él está aquí contigo. No estás acá por accidente. Dios quiere tener una relación con nosotros, aun si le costara la vida de su hijo. Y a eso nos toca invitar a otros a una relación con Dios. Y me preocupa que a veces tratemos de invitar a otros a una religión con Dios, que es qué esfuerzo humano tengo que hacer yo para estar bien con Dios, cuando realmente una relación se trata de que Él me amó tal y como soy, tanto me amó que envió a su Hijo por mí y ahora me da su Espíritu en mi vida y me invita a caminar con Él. Y ese amor me transforma, ese amor me cambia, pero no se trata de qué tengo que cambiar para que Dios me acepte, se trata de Él me aceptó, ahora puedo cambiar porque Él me da nueva vida, Él me da su Espíritu, Él me da gracia, Él me habilita ahora para vivir la nueva vida que tengo en Él. Y se trata ahora de nuestra dinámica con los demás. Amigos, ¿cómo tratamos a los demás? Ese es el medidor de fruto que Jesús indica cuando Él hablaba. ¿Cómo trataban a los demás? ¿Con qué vara mides a los demás? Prácticamente Jesús nos empuja, nos inspira, nos invita a tratar a otros como queremos que Él nos trate a nosotros. ¿Cuánto tienes que perdonar al de al lado, al que te hizo no sé qué? Pues ¿cuánto quieres que Jesús te perdone? Entonces perdona de esa manera. Eso Dios te perdonó, entonces ahora puedes perdonar. Y a veces decimos, es que no siento amar, no me nace amar y quiero que sea auténtico, no quiero ser hipócrita. Amar toma una decisión. A veces no se siente como que, ay, hoy quiero amar a todo el mundo. Pero sí es una decisión y como decía Pablo también, vístanse de amor. A veces no te sientes como el más amoroso, pero tienes que vestir del amor que Dios ya te dio y decir, no se trata de cómo me siento hoy, si voy a amar a los que tengo en mi oficina, no se trata de si hoy me levanté bien o mal, no, Cristo dio su vida por mí, ahora yo vivo por Él, ahora me pongo su amor y si Él me amó al punto de una exhibición pública y morir en una cruz desnudo, yo puedo ir a mi oficina y orar por esa persona que hoy necesita un abrazo, yo puedo ir y hacer ese amor que otros no han visto en medio de mi ciudad, en medio de mi casa, en medio de mi comunidad y acompañar a otros. Y sabes qué, invitar a otros a esto, a la iglesia, invitar a otros. Hay tarjetas acá de invitación y las puedes usar, puedes invitar a otros. Quizá tu vida es un mensaje vivo de quién es Jesús, pero puedes traer a alguien a escuchar un domingo y sabes que va a ser un lugar donde nadie va a quedar avergonzado y que vamos a una y otra vez apuntar al amor de Jesús y lo que Él puede hacer con alguien que dice yo quiero caminar con Jesús. Es el tipo de lugar en el que estás. Termino con una historia y hace ya más de un año, Lance, mi hijo, tengo historias de mi hijo porque es como que 24/7, no hay otro lado en donde él puede estar más que con nosotros y de ahí aprendo cosas. Y estaba con él, lo estaba bañando yo afuera de la tina y él estaba en su tina y yo lo estaba como bañando de afuerita, no me quería mojar, ya estaba vestido, íbamos a salir y lo estaba bañando desde afuera y puede ser, era todavía no caminaba muy bien y puede ser que se me resbaló. Era una pequeña tina que poníamos en la regadera, era como de un pez, estaba súper chistoso y era como Jonás se come un pez. Y ahí lo tenía en el agua y se me medio cayó y le cayó agua en la cara y empezó a llorar. Lo levanté, lo abracé, lo sequé, le dije, no te preocupes, aquí estoy. Y dejó de llorar. Entonces lo volví a meter al agua y en cuanto sus piecitos tocaron el agua empezó a llorar otra vez porque ahora le recordaba la experiencia traumante que acababa de suceder. Por mi culpa ahora le tenía miedo al agua y me entró un impulso, no sé de dónde, de meterme con él al agua. Y me senté ahí con él, me metí al agua con ropa y todo, y lo abracé ahí y le empecé a decir: hey, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, todo bien. Y lo acompañé en su temor de volver al agua, y me metí con él al agua. Y me hace pensar que Jesús hizo eso conmigo. Él no desde afuera me dijo: no, es que así es, y no me explicó desde afuera. Él entró al dolor conmigo y me dijo: yo estoy contigo. Él entró al dolor, al pecado. Él entró a lo más profundo y fue a lo más profundo conmigo para acompañarme, y ahora no solo darme una mano desde arriba, sino salir conmigo de la situación. Amigos, estamos llamados no solo a explicarle al mundo qué tiene que hacer, estamos llamados a acompañar a las personas en nuestro alrededor, entrar al agua con ellos. Si alguna razón le tienen miedo a Dios o a la iglesia por un miedo pasado, a ti y a mí nos toca entrar con ellos, porque Jesús no nos soltó. ¿Quién está listo hoy para decirle a Dios: aquí estoy, quiero entrar a esta nueva vida, quiero entrar a este nuevo amor, quiero amar a los que me rodean, aquí estoy? Si lo crees, cántalo con todo tu corazón, dile: aquí estoy.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.